Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
En la edición de hoy.
España, Podemos y PSOE avanzan hacia un acuerdo en los presupuestos generales del Estado con bajada de impuestos.
Honduras, coalición contra la impunidad exige se acuse a los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres.
México, denuncian excesivo gasto de Peña Nieto en publicidad.
Paraguay, políticos celebran decisión del gobierno de trasladar embajada en Israel a Tel Aviv.
Nicaragua, Consejo Electoral convoca a elecciones regionales.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación ampliamos los detalles.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, han avanzado posiciones hacia la consecución de un acuerdo global en torno a los presupuestos generales del Estado de 2019, que confían en poder alcanzar para el mes de octubre, según explicó Pablo Iglesias en rueda de prensa.
Tengo que decir que para ser una reunión de 2 horas y media hemos llegado a bastantes acuerdos y que es un buen comienzo. Nuestra voluntad es ser socios del gobierno y cogobernar juntos desde el Parlamento y en ese sentido espero que las 5 mesas de diálogo y negociación que ya tenemos constituidas avancen y que en el mes de octubre podamos anunciar un acuerdo global sobre los presupuestos generales del Estado.
Por lo pronto, en su reunión de este jueves, las partes han acordado bajar impuestos a los autónomos y reducir el IVA de productos de primera necesidad, señaló el líder de Podemos.
De lo que más hemos hablado es de fiscalidad, pero no quiero anunciar intenciones, quiero anunciar acuerdos. En ese sentido, hasta que esos acuerdos no estén concretados, no podrá haber un acuerdo de presupuestos. Soy optimista, hemos hablado mucho de esto y percibo buena sintonía, pero ya les digo que no quiero anunciar intenciones. He anunciado 2 acuerdos, bajar los impuestos a los autónomos, nuestra vía para hacerlo la he explicado aquí, cuotas progresivas y ausencia de cuotas cuando no se facture lo suficiente, y acuerdo para bajar el IVA a los productos de primera necesidad. Hemos hablado también de impuesto de sucesiones, hemos hablado también de impuestos a la banca, de impuesto a las transacciones financieras, pero, insisto, no quiero anunciar intenciones, quiero anunciar acuerdos cerrados y estos los van a trabajar en la mesa correspondiente.
Otro principio de acuerdo logrado se refiere a la subida del IRPF a las rentas superiores a 140.000 euros. Ha especificado Iglesias que percibe avances asimismo en la posibilidad de subirle al impuesto de sociedades a la banca.
Sánchez e Iglesias también han acordado crear una nueva mesa de negociación, la quinta entre sus equipos, dedicada específicamente a las cuestiones de vivienda. Podemos ha propuesto regular los precios de alquiler en zonas tensionadas por un exceso de demanda, sacar al mercado los pisos vacíos de grandes tenedores y crear un parque público de vivienda social.
El acuerdo con Podemos en materia de presupuestos no garantiza al Ejecutivo la aprobación de unas nuevas cuentas públicas, dado que necesitaría sumar los apoyos de otras fuerzas parlamentarias hasta alcanzar como mínimo los mismos respaldos que obtuvo para que prosperase su moción de censura.
La coalición contra la impunidad denunció que el Ministerio Público de Honduras no ha querido acusar a los autores intelectuales del asesinato de la lideresa ambientalista Berta Cáceres, pese a tener la información necesaria.
En una conferencia de prensa este jueves, han señalado que demandan el esclarecimiento real de los hechos y el derecho de acceso a la justicia, que incluye la citación como testigos de varios miembros de la familia Atala Sablaj, dueños de la empresa Desarrollos Energéticos S.A., conocida como DESA. Laura Zúñiga, hija de la líder asesinada, expresó su esperanza de que las autoridades rectificasen su decisión.
esperamos que se rectifique en relación a las personas que hemos pedido que estén sentadas ahí, que son las personas Atalas Habla, que hemos dicho que son dueños de DESA y que por lo tanto es necesario que estén. Esperamos que se tome en cuenta el contexto en el que se dio el asesinato.
Por su parte, Guillermo López Long, representante de la Coalición contra la Impunidad, arremetió contra los tribunales por la omisión de testigos vinculados en el caso.
Para nadie es un secreto que los directivos de DESA tienen o podrían tener alguna relación con los hechos que dieron lugar a la muerte de Berta Cáceres. Entonces, nos parece un exceso de parte del tribunal no haber admitido como testigos a estos señores Atala que había propuesto la parte acusadora.
Además, la entidad condenó la campaña de desprestigio y desinformación realizada por un bufete privado en representación de la empresa DESA en contra de Copin. Para Berta Oliva, de la Coalición contra la Impunidad, señaló que el mal manejo del caso pondría en evidencia a la justicia de esta nación.
Tenemos entonces la expectativa de que van a quedar evidenciados no solo los que conspiraron, no solo los que planificaron, no solo los que pagaron, sino que también el sistema de justicia. Esa es la expectativa. Y ellos deben de tomar en consideración porque este caso no es un caso cualquiera.
El abogado de la familia de Berta Cáceres, Víctor Fernández, también criticó la gestión de los tribunales.
Se ha configurado un escenario en el que va a limitar, incluso en este primer caso, la idea de justicia en el tema de Berta Cáceres, porque varios de los acusados de los 8 acusados en este caso tienen una serie de actos en los que participaron previamente al día 2 de marzo, que esos actos no van a poder ser revelados por esos distintos actores que nosotros habíamos ofrecido como prueba.
Cáceres, fundadora del Copin, fue asesinada a tiros en su casa el 3 de marzo de 2016, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había pedido al Estado hondureño medidas cautelares de protección para su vida.
Días antes de ser asesinada, Cáceres realizó denuncias relacionadas al proyecto hidroeléctrico Aguasarca, de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima, por considerarlo una amenaza para el territorio de las comunidades indígenas de la etnia Lenca.
Su familia no solo responsabiliza a la compañía DESA de su asesinato, sino también al Estado hondureño.
El gobierno saliente de México sigue haciendo onerosos gastos en publicidad y promoción de la imagen del presidente Enrique Peña Nieto. Según un estudio, el actual gobierno rebasará los $2,500 millones en gastos de comunicación, pese a lo cual la imagen presidencial no mejoró y su partido fue arrasado en las últimas elecciones.
Según Francisco Abundis, director asociado en Parametría, el problema radica en la falta de empatía por parte de la población, lo cual podría generar efectos negativos en la publicidad gubernamental.
Prácticamente para todo lo que se está argumentando ya se había dicho de alguna manera en algún momento. Se está planteando como explicaciones que requieren empatía por parte de la población y ese elemento no está ahí, ¿no? Entonces yo más bien, más allá de lo que diga la teoría en general, yo digo que en esta campaña en particular no le veo ningún efecto, incluso creo que podría tener efectos perversos o efectos negativos. Hubo, pues, para nosotros eventos clave como todo el periodo de reformas estructurales, la expectativa que generaron y la decepción que hubo con ellas paulatinamente por buenas o malas razones. Algunas es simplemente porque generaron mucha expectativa y al final de la administración la gente no observó ningún cambio sustancial que podría ser la educativa.
Por su parte, el futuro presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ya se comprometió a reducir los gastos en publicidad.
Se reducirá en 50% el gasto de publicidad del gobierno.
Las cifras definitivas de las erogaciones en comunicación social del gobierno federal de México muestran que en 2017 se volvió a romper un nuevo récord en el gasto en publicidad y propaganda. Las cifras preliminares de enero a diciembre reportaron 6,979,276,871 pesos, pero ese monto al final ascendió a 10,725,062,278 pesos.
De acuerdo con la base de datos ubicada en el portal de la Secretaría de la Función Pública, este gasto es el más alto de la administración de Enrique Peña Nieto.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La decisión del nuevo gobierno de Paraguay de trasladar su embajada a Tel Aviv sigue generando revuelo en el ámbito político y diplomático. En este contexto, las críticas al expresidente Horacio Cartes se multiplican, ya que el cambio en la embajada se decidió faltando solo meses para dejar el gobierno. La senadora del Partido Colorado, Blanca Ovelar, calificó la acción como un acto soberbio.
El tratamiento con el mundo árabe, el problema palestino-israel, es un problema muy complejo en el que nosotros no tenemos que entrar a tomar partido irreflexivamente, sin un debate claro, y mucho menos sin haber discutido con el gobierno entrante. Realmente yo lamento ese paso en falso que dio el gobierno de Cartes.
Por su parte, el ex canciller paraguayo Héctor Lacognata señaló que esta decisión convirtió al Paraguay en un estado paria fuera del derecho internacional.
Pero fundamentalmente el hecho de que Paraguay, con la decisión del gobierno de Cartes, quedaba como un estado paria por fuera del derecho internacional, creo que fue lo que finalmente pesó en esta decisión.
En este aspecto, incluso representantes de la oposición como Salim Bouzarkis, senador por el Partido Liberal, expresaron su beneplácito.
Yo estoy de acuerdo y creo que el Paraguay reivindica su política exterior de manera correcta. Esta es una cuestión que realmente nos dejó en posición adelantada.
Israel anunció en represalia que retirará su representación diplomática en Paraguay. El expresidente paraguayo Fernando Lugo minimizó el tema.
Históricamente no siempre Israel tuvo una sede como representante diplomático con la sede en Paraguay. Hubo momentos en que tuvo en otros países de la región y eran concurrentes a Paraguay. Y yo creo que eso pasa con los países pequeños, que no podemos estar en todos los países.
Tras estos anuncios, Palestina y Turquía afirmaron que abrirán representaciones diplomáticas en Paraguay. La Liga Árabe felicitó la decisión del gobierno de Mario Abdo Benítez, afirmando que se trata de un paso en buena dirección.
Nicaragua se prepara para nuevos comicios regionales. El Consejo Supremo Electoral convocó para el 3 de marzo de 2019 a elecciones regionales de la Costa Caribe, en la que se elegirán a 90 concejales. Las autoridades hicieron un llamado a los partidos políticos a que se inscriban para participar en las elecciones, mediante un comunicado leído por Luis Luna, secretario de Actuaciones del Consejo Supremo Electoral.
Convocar a elecciones de miembros de los consejos de la región autónoma de la Costa Caribe Nicaragüense a verificarse el día domingo 3 de marzo del año 2019. La convocatoria incluye el debido cumplimiento y respeto por parte de las organizaciones políticas a la Constitución Política de la República, Ley Electoral y la legislación común cuando corresponda.
Esta convocatoria ha contado incluso con el apoyo de la oposición. El Partido Liberal Constitucionalista participará en los comicios regionales para mantener su personalidad jurídica y así tener derecho a participar en las elecciones municipales y nacionales, según afirmó Walter Espinosa, diputado por esta formación política.
Por principio nosotros dijimos que íbamos a analizar la situación del país, pero hoy en día, estemos bien claros, que el artículo 63, inciso 8, te dice que tenés que participar en las elecciones. Si no, te quitan tu personería jurídica.
Los dirigentes del Partido Ciudadanos por la Libertad aún analizan la posibilidad de no ir a las elecciones regionales, pues dicen que primero debe haber una depuración del padrón electoral, cambio de magistrados del poder electoral y observación nacional e internacional. José Adán Bermúdez, vicepresidente de este partido, lo explicó en los siguientes términos.
Hay que analizar, esto no es una respuesta realmente que muchos quieren, pues, nos preguntan, nos dicen, ¿ustedes van a ir o no van a ir? No es simplista, pues, decir si vamos o no vamos, no es simplista. O sea, yo creo que hay que hacer un análisis, hay que hacer una valoración, hay que también observar qué está pensando la gente. Sabemos que hay una situación muy complicada en Nicaragua.
El gobierno de Daniel Ortega y la Organización de Estados Americanos mantienen un memorándum de entendimiento desde el 2017 con la finalidad de mejorar la institucionalidad del país y hacer cambios en el órgano electoral.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.